Aquí arranca Puesta a Punto, tu programa de motor, competición, movilidad y náutica de COPE Alicante. ¡Adelante, Santos Patón!
Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo, a un nuevo programa, como vosotros lo queráis llamar, de Puesta a Punto. Y hoy venimos bien cargaditos, no solamente de energía y de electricidad, ni tampoco vamos con el tanque vacío de combustible. Así que podéis imaginaros que viene un programa muy, muy, muy cargadito. Y vamos a comenzar con un experto que nos encanta tener aquí, porque luego no es que cree polémica, sino que luego siempre nos estáis enviando comentarios, correos electrónicos, debatiendo un poco lo que nos comenta y queriendo saber mucha más información. Él es José Lagunar, experto en seguridad vial y en muchísimas más cosas, y viene a hablarnos del proyecto Creta, sí, de la mano de Opus RSE, con también un análisis de las emisiones reales del tráfico rodado. Y ya que lo vamos a tener, pues vamos a preguntarle también qué opina de esa obligación que a partir del 1 de enero del 2026, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, esa obligación de la valija, de la V16 geolocalizada. Además, vamos a repasar cómo viene toda la Fórmula 1. Ya sabéis que ha habido mucho dilema con McLaren, con ese milímetro de altura que les ha impedido no estar en el podio, y también ese gran premio de Qatar de Fórmula 1. Así que ponte cómodo, que aquí comenzamos Puesta a Punto.
Puesta a Punto en COPE Alicante.
Os lo venía diciendo al inicio del programa, hoy tenemos un invitado de los de lujo, de los que más os gustan, porque luego siempre nos estáis debatiendo, comentando, enviándonos correos electrónicos, escribiéndonos por Twitter, algo que siempre, bueno, Twitter, X, algo que siempre nos encanta y nos gusta mucho porque os activa, ¿no? No os quedáis ahí en modo pasivo solamente escuchándonos, sino que se pone activo. Y el que seguro que está muy activo, pese a las temperaturas que estamos teniendo esta semana en la península ibérica, es él, nuestro prota, José Lagunar. Muy buenas.
Pues muy buenos días. Un saludo para todos los oyentes y para ti, Santos. Un placer estar contigo y con todos los oyentes un día más.
Hoy esta semana viene muy cargadita porque, bueno, este pasado día 25, presentasteis el proyecto Creta con un análisis muy, muy, muy especial que habéis hecho, si no me equivoco, a lo largo de la M30.
Sí, al final el proyecto Creta es un proyecto más global, es un proyecto que tiene tres pilotos, uno en Barcelona, otro en Irún en el paso fronterizo y el tercero en la M30, uh-huh. Y lo que se han presentado son los resultados ya de la parte de la M30. Al final el proyecto Creta es un consorcio de empresas formado por Masoras, Avertis, Celnex, Indra, Vinces, Alfa, uh-huh, y Opus RSE, que ya sabes que Opus RSE es el que tiene la tecnología que es capaz de medir las emisiones en tiempo real del tráfico. Pues ojo al dato, Santos, porque en un año, en un punto solo de la M30, se han medido más de 650.000 vehículos.
650.000 vehículos son muchos, ¿eh?
Y los datos son impactantes, porque solo el 2% de esos vehículos son extremadamente contaminantes, son grandes emisores. Tanto es así que solo ese 2% llega a contaminar el 42% del total de todos los vehículos que han pasado por ahí. Ojo con esos grandes emisores.
O sea que si localizáramos ese 2% de los vehículos, estaríamos, vamos, dando en el clavo, porque si dices que es ese 2% es el equivalente al 42% del tráfico rodado habitual, pues acertaríamos mucho más.
Aceptaríamos mucho más y haríamos muchísimo más democrática la movilidad respetando el medio ambiente. Al final, ahora mismo lo que tenemos son medidas muy restrictivas que coartan la libertad de movimiento de muchísimos ciudadanos con independencia de cuánto contaminan. Porque otro de los datos importantes es que dentro de ese 2% hay coches antiguos, hay coches muy nuevos, pero muy nuevos hasta de 2 años, uh-huh. y están todas las etiquetas. O sea, que no pensemos que esos grandes contaminantes son solo vehículos antiguos sin etiqueta, sino que tenemos incluso algunos grandes contaminantes que tienen etiqueta eco. Y nuestros clientes a lo mejor piensan, ¿pero cómo va a tener un coche con etiqueta eco? ¿Puede ser un gran contaminante? Bueno, porque es que las etiquetas, primero, no están todo lo bien hechas que deberían, y segundo, porque un coche emite en función de la tecnología que tiene, pero sobre todo del mantenimiento que tiene. Y es que tenemos dos alternativas ahí. Podemos encontrarnos con coches que tienen una avería, por una circunstancia X no tienen buena combustión y por eso contaminan más. Ojo, que cuando hablamos de grandes emisores son vehículos que contaminan entre 200 y 500 veces más de lo permitido.
Es una barbaridad.
Es que es algo absolutamente desproporcionado. Y luego tenemos otra casuística, que son aquellas personas que han trucado sus vehículos haciendo algo como, por ejemplo, desactivar el AdBlue. Y esos también son grandes contaminantes. Pero hay que pensar que el 98% del parque circulante de la M30, pero esto lo puedo hacer extrapolable a todo el país, porque Opus RSE ha hecho mediciones en todo el país, tiene millones y millones de mediciones, este 2% le vamos a encontrar prácticamente en cualquier punto del país. En unos sitios será 1,8 y en otros 2,2. Pero que la gente tenga clara que muy poquitos contaminan mucho y pagamos justos por pecadores.
Claro, y lo que más me sorprende es el dato que nos estabas ahora mismo comentando. O sea, cuando yo leí este informe que nos habéis facilitado desde Opus RSE, con ese 2%, pues lo primero que piensas es, bueno, un pedazo de camión de estos industriales que va a llevar algo de, pues eso, de obra o alguna carga especial. No, no, nos estás comentando que dentro de ese 2% hay vehículos relativamente nuevos y que encima, que parece que se están poco más que riendo de nosotros, incluso con la etiqueta eco.
Efectivamente, es tal y como lo has dicho, pero mira, si quieres que hablemos de camiones, nos vamos a dar un saltito unos meses atrás y os voy a contar una cosa que se hizo en Irún. En Irún, la tecnología de Opus RSE está en el paso fronterizo y se estuvieron midiendo durante un par de días, bueno, se mide durante un año todos los vehículos que pasan, pero durante un par de días se detuvieron a ciertos vehículos que eran no grandes emisores, que se salían del mapa. O sea, para que alguien se haga una idea, un vehículo normal de carga pesada en óxidos de nitroso a lo mejor estaba contaminando 20-50 y se detenían solo a vehículos que contaminaban más de 1.000. De hecho, incluso hubo uno que contaminó casi 2.000, con lo cual era una barbaridad. Y lo que se verificó cuando se les detenía esos vehículos con otros medios tecnológicos es que todos esos vehículos que se habían detenido como grandes emisores, todos habían trucado el vehículo, habían hecho modificaciones a través de software o de hardware, o sea, o quitar los filtros directamente de partículas, etcétera, o a través de software trucar al vehículo para que no utilizara el AdBlue. Entonces, pero claro, solo son el 2%. Y fíjate que en Irún, de ese 2%, la inmensa mayoría, prácticamente el 70-75%, eran vehículos extranjeros. O sea que podemos decir algo más todavía. Es que la inmensa mayoría de los camiones españoles que circulan por España y por media Europa contaminan poquísimo, o sea, poquísimo. Y eso está totalmente medido y contrastado. Pero al final hay unos pocos, muy poquitos, muchos de ellos que vienen de otros países a descargar mercancía o a cargar mercancía a España, que son los que realmente tienen ese trucaje hecho y son los que realmente son grandes emisores.
Claro, y ante estos vehículos que contaminan, como tú nos estás dando unos datos que la verdad es que nos están dejando anodadados, ¿cómo se actúa? O sea, ¿se detiene el vehículo y queda bloqueado? ¿Se les pone una multa y pueden continuar? ¿Cómo se actúa?
Pues no vamos a hacer spoiler porque a partir de enero, febrero, todo esto va a cambiar un poco, ya que esta tecnología está ahora precisamente en un proceso de validación para que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan automáticamente tomar medidas, que ya podrían tomar medidas, pero vamos a intentar que sea un poquito más sencillo y poder identificar perfectamente a esos grandes emisores y evidentemente detenerles y que sí o sí reparen esos vehículos, sea un coche nuevo, sea un camión, sea un autobús, sea lo que sea. De todas formas, todos conocemos ya, lo hemos comentado más veces en estos micrófonos, hay una directiva europea que a partir de 2027 obliga a que todos los Estados miembros tengan un mapeo con la tecnología de Opus RSE, de medición, de detección de emisiones en tiempo real del al menos el 30% del parque móvil. Con lo cual, desde Europa, que muchas veces decimos alguna peste de ellos porque nos imponen cosas que no tienen sentido, desde Europa ya nos están diciendo que lo primero que tenemos que hacer es medir la realidad del tráfico rodado para identificar únicamente a esos grandes emisores y sacarles de la circulación.
José, esta tecnología de Opus RSE, desde luego que nos permite hacer medición de monóxido de carbono, de hidrocarburos, de amoníaco, de óxidos, de nitrógeno, de humo ultravioleta y emisiones también evaporativas. O sea que, desde luego, es una máquina que nosotros tuvimos aquí la fortuna de, en el primer foro de movilidad que se realizó desde COPE, verlo en directo con muchas autoridades y con muchas empresas, nos dejó sorprendidos, pero cada vez que nos facilitáis un informe, cada vez que habléis con nosotros, nos dejáis, vamos, muy sorprendidos.
Al final es una tecnología líder mundial, líder absoluto mundial. Opus RSE es el único laboratorio del mundo certificado para poder hacer mediciones en tiempo real a distancia. Es una tecnología que, por supuesto, está presente en todos los continentes. Aquí en España es menos conocida, aunque se fabrica, insisto, en España, en Madrid. Pero, por ejemplo, hace poquito han salido los resultados de un proyecto en Brasil. Está ahora en marcha un proyecto en Johannesburgo, en Sudáfrica. Hay un proyecto en India. Por supuesto, hay cientos de tecnologías de Opus RSE instaladas en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que parece que nadie es profeta en su tierra. Vamos a intentar que toda la población española conozca un poquito más esta tecnología y cómo prácticamente deja inválidas las zonas de bajas emisiones tal y como las conocemos ahora, porque ahora restringe a un montón de coches en función de su homologación o de su matrícula o de lo que decide el ayuntamiento de turno. Y de esta manera, con poquitas máquinas de estas en cada ciudad, se podría simplemente sancionar o avisar. Solo avisar primero y luego sancionar, si son reincidentes, a aquellos grandes emisores que son los que realmente están impactando de forma masiva en la salud pública de todos nosotros.
Desde luego que, José, es impresionante. Vamos, estoy repasando de nuevo este informe que nos pasasteis y luego también hacer hincapié en el gran trabajo pues desde Javier Buigas, el director de operaciones de Opus RSE, que, bueno, este pasado día 25 comentaba, ¿no?, que el sistema instalado en Madrid es el marco del proyecto Creta, que está a la vanguardia de la tecnología. Y sí, tenemos que hacer hincapié en que aquí en España tenemos una gran industria, tenemos unos cerebros impresionantes y hay que apostar sin duda por el Made in Spain.
Hay que apostar por el Made in Spain. Detrás de Javier Buigas hay un montón de ingenieros increíbles, pero de verdad increíbles, con un know-how brutal. Y yo he tenido la suerte de estar muchas veces con ellos en proyectos a pie de radar, a pie de tecnología. Uh-huh. Y es cierto que da gusto verles trabajar y ver cómo han ido año tras año mejorando esa tecnología y desarrollándola. Por ejemplo, ahora mismo esa tecnología no mide solo un carril. O sea, puede estar instalada en pórticos en los que pasen dos coches simultáneamente en dos carriles en paralelo. Ha evolucionado mucho con inteligencia artificial para identificar y saber exactamente qué coches hay que se está midiendo gracias a inteligencia artificial desarrollada directamente por Opus. La verdad es que es una maravilla y todo eso tiene el complemento del 5G que en este proyecto de Creta viene de la mano de MasOrange, que hace que todos esos datos puedan estar en tiempo real en cualquier servidor, podrían estar en el servidor de la administración pública si quisiera, y se puede tener un procesamiento de esos datos en tiempo real de forma brutal, que es lo que realmente va a ayudar a que, si esto se puede implantar de forma masiva, va a ayudar a la salud pública de los ciudadanos.
Además, que para los oyentes, para los que nos estéis escuchando, es un sistema que no es que te tengas que detener o es un control como el de que hace muchas veces Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil. No, no. Tú circulas con total normalidad, con tu coche yendo del punto A al punto B, ni te enteras en muchas ocasiones, salvo que estés un poco espabilado y digas, uy, ¿qué es ese aparatito? Y te mide totalmente.
Totalmente, lo has dicho, lo has definido fenomenal. Tú no te vas a enterar que estás pasando por esta medición de la tecnología de Opus RSE. De hecho, la idea es que no tenga que modificar nada el tráfico, simplemente se suele poner a lo mejor a la salida de un semáforo para que los vehículos vayan con un pelín de aceleración y simplemente para que no haya tantos nulos. Al final, como todas las tecnologías, requiere de una serie de procesos y ese proceso siempre se da mejor y se va a medir mejor cuando el coche va acelerando un poquito. Entonces, el usuario no se va a enterar para nada y, sobre todo, el usuario que tiene bien mantenido el coche, por muchas veces que le midan, va a estar súper tranquilo porque aquí lo más importante para contaminar poco es tener el coche en perfecto estado de revista y eso tiene mucho que ver también con la seguridad vial. O sea, si tú tienes el motor perfecto, la inyección perfecta, el escape perfecto, todo muy bien, seguro que también tienes bien las ruedas, bien el líquido de los frenos, etcétera, etcétera, y al final todo está unido porque, ojo Santos, la seguridad vial y la protección medioambiental están mucho más unidos de lo que nuestros oyentes puedan pensar a primera vista.
Sí, José, y ahora que tocas el tema de seguridad vial y de ser previsores y tener todo bien revisado, bien sabes que a partir del 1 de enero del 2026, y aprovechando que te tenemos aquí como experto en seguridad vial, entra una nueva normativa que es esa valija V16 geolocalizada y que está trayendo pues mucha polémica. Me gustaría conocer tu opinión porque la verdad es que depende con quién hablemos, pues te dicen una cosa o te dicen otra y desde luego es algo que todos vamos a tener que pasar por el aro y llevar en nuestro vehículo o vehículos.
Pues sí, Santos. A ver, la tecnología de la baliza V16, que fíjate, yo la conocí creo que fue en el año 2015, cuando estaba el primer prototipo y estaba iniciándose. Me parece una tecnología muy válida. Cuando se incorporó la geolocalización, bueno, pues es un punto más. Y la tecnología en sí me parece una muy buena idea, siempre que sea complementaria de los triángulos de preseñalización de peligro. Yo sí que no estoy en absoluto de acuerdo en que sea sustitutiva de los triángulos de preseñalización de peligro. Y tampoco estoy de acuerdo en la campaña de comunicación, o más bien en la ausencia de campaña de comunicación que ha tenido la Dirección General de Tráfico para dar a conocer esta baliza. De hecho, hasta hace apenas un mes, la inmensa mayoría de la población no conocía que la baliza existía, que había una baliza conectada y mucho menos que era obligatorio tenerla en el coche solo en España, porque es una normativa que afecta solo a España, no a Portugal, a Francia, etcétera, etcétera, a partir del 1 de enero del año 2026. Entonces, como complemento, me parece fantástica, porque, por ejemplo, podemos tener a personas con movilidad reducida que están conduciendo y no hace falta que sea una persona que va en silla de ruedas, sino a lo mejor una persona mayor que se pincha con el coche en la carretera o tiene una pequeña avería o lo que sea y se queda detenido, bueno, pues esa persona que tiene dificultad para salir del vehículo o para andar, pues es mucho más seguro si pone la baliza encima del techo. Ojo, que hay techos que no permiten que se vea mucho, pero bueno, ponen la baliza encima del techo, activan la señal para identificar a través de la DGT 3.0 que el vehículo está ahí averiado y automáticamente coge el teléfono y llama a su seguro para que venga la grúa, etcétera, etcétera. Pero claro, si generalizamos eso y pensamos que hay cambios de rasante, además España es un país muy montañoso, que hay curvas, claro, si tú te quedas tirado inmediatamente después de una curva a derechas, ¿cómo vas a advertir a los vehículos que te preceden en la vía si la señal físicamente no la puedes ver porque estás detrás de una vía? Ahí los triángulos de preseñalización de peligro, por supuesto, haciéndolo con cuidado, no andando por la calzada y andando por el otro lado del guardarraíl, siempre con el chaleco puesto, etcétera, etcétera. Pero los triángulos nos permiten preseñalizar un montón de incidentes que la baliza se queda coja, y se queda coja porque a lo mejor de día, bueno, a lo mejor no, de día no se ve tan bien como se ve de noche. Entonces,
realmente acabas de dar en la mayor de las polémicas. O sea, nuestro país, España, es un país que disfrutamos de mucha luz, de mucho sol, y realmente Yo lo he comprobado, o sea, cuando vas por la autovía o una carretera nacional y te encuentras un vehículo que lleva puesta esta V16, hasta que no estás encima, 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 es que no lo ves, es que no lo distingues, es esa luz. Entonces, claro, lo que venimos diciendo, esos triángulos, esos venían siendo reflectantes, tú lo ponías a una distancia para, digamos, advertir al otro conductor de que había un vehículo averiado o un accidente, pero claro, ahora con esta valija, con esta V16, cambia todo. O sea, yo por la noche, vale, te lo compro, pero durante el día y nuestros días cada vez se hacen más largos, pues me genera muchas dudas.
A mí me genera muchas dudas también, Santos, y es que al final, detrás de esto, yo creo que lo que falta es un análisis técnico e independiente de los pros y contras de la baliza. Porque con un análisis técnico veríamos esas casuísticas en las que la baliza es perfecta, pero también veríamos las carencias en las que tendría que ser complementaria. Algo que la gente no sabe es que desde hace un tiempo, cuando tú te quedas tirado en autopista o en autovía, no es necesario poner los triángulos de presignalización de peligro. Con la doble intermitencia, vale. ¿Por qué incluyeron esa medida? Aunque prácticamente nadie la conoce. Pues porque querían evitar atropellos de personas, pues que a lo mejor pinchan una rueda y se bajan del vehículo y son atropellados. ¿Se ha reducido ese tipo de mortalidad? Pues no, incluso con esta medida. ¿Por qué? Pues porque la gente no la conocía y me da miedo que el uso de la V16 tampoco lo conozca la gente de forma adecuada y no se mitiguen los atropellos por bajarse a poner los triángulos. Que ojo, hay que dar un tirón de orejas a la Dirección General de Tráfico. La Dirección General de Tráfico solo nos da datos de atropellados en carretera. No especifica cuántos de esos son agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, cuántos son bomberos, cuántos son personal sanitario que están rescatando en un accidente y, sobre todo, cuántos son gruistas o cuántos son rescatadores y trabajadores de obras en carretera, que son la inmensa mayoría de los atropellos en carretera. Y esos precisamente no tienen nada que ver con los triángulos o con la V16. De hecho, yo conozco testimonios de guardias civiles que se han tenido que tirar a la cuneta porque incluso con los luminosos que tienen en los coches, con la lámpara de iluminación que tienen ellos para regular el tráfico, cuando una persona va despistada y se les lleva puestos. Y tenemos ejemplos que han chocado contra ambulancias, que han chocado contra coches de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Incluso esos coches que tienen una iluminación súper potente, hay gente que no les ve. Es cierto que son la minoría, pero aquí la Dirección General de Tráfico creo que no está siendo del todo clara con los datos de atropellos mortales en carretera por poner los triángulos.
Y José, igual que ahora las tenemos geolocalizadas, que ha habido, digamos, una evolución desde las primeras que salieron, ¿piensas que como va a haber polémica, porque la va a haber, en el momento en el que esto pase, o va a haber más todavía de lo que hay ahora, pasa a ser obligatorio y veamos, desgraciadamente, pues que ocurren cosas que lamentaremos, ¿crees que se intentará, digamos, evolucionarla, mejorarla? O tragaremos y continuaremos con esto.
Yo tengo muchas dudas sobre lo que va a pasar. De hecho, bueno, la Agencia de Protección de Datos hizo la semana pasada un comunicado oficial diciendo que no se estaba geolocalizando en todo momento a las balizas, que solo se geolocalizaba cada 100 segundos una vez que se activara. Entonces, para que la gente se quite el miedo de la geolocalización constante, pero también que tengan en cuenta que la potencia lumínica va a depender del estado de las pilas que tengamos. Entonces, si las pilas ya llevan mucho tiempo en la guantera, pues la potencia lumínica va a ser muy limitada. Yo, recuperando tu pregunta, no creo que la Dirección General de Tráfico vaya a hacer más evoluciones. De hecho, creo que en algún momento los tribunales tirarán para atrás o modificarán esta medida, no para quitar las balizas, sino para permitir que se pueda señalizar con baliza conectada o con triángulos de preseñalización de peligro. Creo que el sentido común y la técnica nos dice que cada circunstancia requiere de un tipo de identificación o de señalización y que lo ideal sería tener las dos cosas, tener la baliza y tener los triángulos de preseñalización de peligro. Pero tengamos lo que tengamos, muy importante que todo el mundo tenga el chaleco reflectante dentro del coche, pero cuando digo dentro del coche es en el habitáculo, no en el maletero, para nunca salir del coche sin el chaleco puesto. Por supuesto, siempre el warning encendido y con muchísimo cuidado con V16 y sin V16 a la hora de salir del coche en caso de emergencia. Eso sí, si tenemos una emergencia, hemos tenido un accidente o hemos tenido una simple avería y tenemos que esperar a la grúa, salvo condiciones muy, muy, muy específicas, mucho mejor esperar fuera del coche al otro lado del guardarraíl. Y si por lo que sea, pues una persona mayor que no se puede mover, que tiene movilidad reducida, si se queda en el coche, que jamás se desabroche el cinturón de seguridad. Muy, muy importante.
Pues José, muy importante todos los temas que hoy has tratado con nosotros. No sabes cuánto te agradezco que dentro de tu agenda tan apretada y de tantos eventos hayas estado aquí con nosotros contándonos todo e informándonos. Para todos los oyentes, lo pueden seguir a José Lagunar mediante Instagram poniendo José Lagunar. También lo tenemos en Auto FM cada semana ahí echando un cable y muchas veces pues te tenemos tanto aquí en Puesta a Punto en la cadena COPE como también en Star Stop en Alacantí Televisión. José, muchas gracias por tu inmenso trabajo, por tu tiempo y nada, dentro de muy poquito nos volvemos a escuchar y nos volvemos a ver.
Claro que sí, Santos, el placer es mío y un abrazo también para todos tus oyentes.
Y después de tratar todos estos temas con José Lagunar, nos vamos a un consejo publicitario y volvemos para contarte todo lo que está ocurriendo en el Gran Circo, todo lo que está ocurriendo en la Fórmula 1.
Oye, pero ¿sabías que desde el 1 de enero es obligatoria la luz V16 con geolocalización?
Sí, pero Paco, aún no tengo la mía.
Pues en Autocristales Sirauto, si reparas la luna de tu coche, te la regalan. Ellos se encargan de todo. Solo tienes que llamar o escribirles por WhatsApp.
Autocristales Sirauto, especialistas en reparación de lunas. Repara tu luna y llévate tu V16 gratis.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.
The Beautiful Day no es lo que tuvo McLaren este fin de semana, el domingo, con todo el follón y con todo el lío que tuvieron, pues con su desclasificación por el tema de la altura. Desde luego nos están haciendo una semana muy amena, por lo menos para mí, intentando primero evitar esa sanción, luego reconociendo el error y luego que se están volviendo locos. Es que fue un milímetro, pero oye, es que para eso están los comisarios. Ya lo comentaba Fernando Alonso la pasada semana, en que había que revisar ciertos vehículos. Al principio nos da la sensación de que incluso estaba hablando de su escudería, de Aston Martin, pero no iba desencaminado el asturiano como nunca lo hace. Y bueno, llega la 23 pruebas del calendario de la Fórmula 1 y no puede estar más emocionante. Nos vamos a Qatar, nos vamos al Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y la emoción y todos los ojos van a estar puestos desde el viernes, o sea, desde ya mismo. Este viernes 28, entre las 2:30 y las 3:30, vamos a tener esos entrenamientos libres, pero lo importante, desde las 6:30 a las 7:15, siempre te digo, hora española, comienza la clasificación de los sprint, o sea que comienza la emoción y la adrenalina. Y el sábado 29, desde las 3 de la tarde hasta las 4, tenemos esas 23 vueltas de la carrera sprint. Y casi sin coger aire, a partir de las 7 de la tarde, entre las 7 y las 8, vamos a tener la clasificación de lo que va a ser ese gran premio de Fórmula 1 que va a llegar muy, muy, muy emocionante al domingo 30 de noviembre. Menudo carrerón que no vamos a disfrutar, además, en un buen horario, a partir de las 5 de la tarde. Ya sabes que estamos en ese horario de invierno aquí en nuestro país. Anochece pues allá sobre las 6, hace frío, hace aire, por lo cual me parece un buen plan de quedarte en casa o juntarte con los amigos a ver esas 57 vueltas y ver qué es lo que va a ocurrir en este Gran Premio de Qatar, en el que también, pues oye, seguiremos muy pendientes de todo lo que hacen nuestros pilotos. Ya sabes que Carlos Sainz pudo raspar al igual que Fernando Alonso, y sobre todo muy pendientes a esa clasificación de pilotos. Lando Norris de McLaren, 391 puntos, Oscar Piastri, McLaren, 366, y el gran vencedor del anterior fin de semana en ese Gran Premio de Las Vegas, Max Verstappen, con 366 puntos. que ya está tirándole casi el aliento a Lando Norris, y ya sabemos que el holandés no deja ningún cabo suelto. En cuanto a las escuderías, la clasificación, aquí ya sí que hay bastante más diferencia. McLaren, Mercedes 756 puntos, Mercedes 431 y Red Bull Racing, con ese motor de Honda, 391 puntos. Aquí acabamos nuestro programa de hoy, Puesta a Punto, en el que hemos tocado bastantes temas diversos, pero que seguro que te han gustado y que sobre todo te han aclarado ciertas dudas. Agradecer desde realización a Quique Sánchez su gran trabajo y su gran labor. Yo soy Santos Patón y te espero la próxima semana, el lunes, para contarte todo lo que ha pasado en ese gran premio de Fórmula 1 de Qatar y muchas más cosas aquí en tu programa En Puesta a Punto en la cadena COPE. Sé feliz. Adiós, adiós.